Músicas para órgano, un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores, transitando el gran repertorio organístico de 6 siglos de música, desde un pasado glorioso que se conecta hacia el futuro para seguir investigando nuevas sonoridades y lenguajes, escuchando los más importantes órganos de Argentina y del mundo a través de los más destacados intérpretes. Idea, presentación y comentarios de Luis Caparra.
Muy buenas tardes, amigos, ¿cómo están ustedes? Espero que muy bien. Otra vez aquí desde los estudios de la 91.1 Amadeus FM. Damos inicio a otro programa con músicas para órgano. Y hoy con un particular reconocimiento, recordatorio u homenaje a 2 compositores que curiosamente murieron el mismo día y que estuvieron muy ligados. Me estoy refiriendo a Juan Sebastián Bach y Antonio Vivaldi. Luego vamos a dar algún detalle más. Juan Sebastián Bach murió hace 274 años, un 28 de julio del año 1750, una calurosa tarde de viernes en Alemania, en Leipzig. Él ya venía enfermo, había tenido que superar un posoperatorio de una operación de vista que no había dado el resultado esperado, y algunas complicaciones de tratamientos y de medicaciones avanzaron su último aliento. La última obra que él había escrito, o mejor dicho, dictado, porque ya no podía ver, la dictó a uno de sus yernos, Johann Atnicol, y fue un preludio coral. ¿Se acuerdan que siempre comentamos que los corales son oraciones cantadas, textos religiosos, y de cantadas pasan a ser instrumentales en el caso del órgano, ¿no? Ese preludio coral tiene un nombre increíble, se llama Ante tu trono me presento. Es como si Juan Sebastián Bach ya tenía a mano el pasaporte para llegar al trono de Dios, al que hacía tantos años le había dedicado todas sus composiciones, toda su inspiración. Decía que nada podía haber hecho si no habría sido bajo la mira y la mano de Dios. Así que bueno, esta persona tan mística, tan piadosa como fue Juan Sebastián Bach, nosotros en el homenaje de su muerte a su vez lo celebramos, porque es la manera en la que él, dejando de escribir o dejando de estar en sus contactos íntimos en la tierra desde aquel 28 de julio de 1750, pasa a ser, podríamos decir, patrimonio de la humanidad, patrimonio de todos los que realmente disfrutamos tanto su música, que es un legado universal. Así que bueno, les traje para que ahondemos un poquito en este tema de las obras de Bach, una obra poco difundida, pero muy bonita, que es una fuga que él escribió en el tono de do menor sobre un tema de Legrenzi. Giovanni Legrenzi, fue un compositor italiano que había vivido unos 60, 70 años antes de Bach, y que, como muchos otros compositores de la época de la gran manifestación del contrapunto y primer barroco italiano, Bach le tenía admiración. Y como él tomaba de algunos elementos foráneos, por ejemplo, tanto de Italia como de Francia, lo que le parecía realmente necesario para agregar al estilo alemán que él había aprendido con sus maestros y especialmente con Buxtehude, y la herencia de los Países Bajos, o sea, la herencia de Zwilling de Holanda a través de Buxtehude, él agregaba también este gusto por la perfección de las formas y la melodía de los compositores italianos, y Legrenzi era uno de ellos. Aunque los musicólogos se han desesperado buscando a cuál obra de Legrenzi pertenece el tema que Bach eligió para esta fuga y no la han encontrado. Pues bueno, si Bach puso que era solo un tema de Legrenzi, no lo vamos a dudar. Bach tendría un manuscrito o una copia que, como tantas otras, luego en el devenir del clasicismo, del romanticismo, muchas de ellas se han perdido. Así que bueno, fuga sobre un tema de Legrenzi. Es una fuga que comienza de la manera tradicional, la exposición de las cuatro voces, y luego, a partir de una cierta dimensión de la obra, Bach la engrandece, elabora una doble fuga, es decir, sobre sus temas la magnifica, la duplica y le agrega una gran cadencia instrumental final. Es como que le rinde un homenaje con todas las luces a Giovanni Legrenzi, que si no hubiera sido por esta fuga de Bach, seguramente hubiera quedado en el olvido. Escuchemos entonces Fuga sobre un tema de Legrenzi en el número de catálogo 574 de Juan Sebastián Bach, interpretado en un órgano Silbermann, es decir, un órgano de los que conoció Bach. Si bien este específicamente él no estuvo en el lugar porque se encuentra en Alsacia, en la actual Francia, pero este órgano Silbermann tenía las características de los órganos que sí Bach había tocado en Dresde y conocido también en sus viajes a Berlín. Este órgano Silbermann, y luego restaurado y recompuesto por Alfred Kern, se encuentra en la iglesia de Santo Tomás en Estrasburgo, Alsacia. Y el intérprete es el maestro Christoph Bossert. Christoph Bossert interpretando en el órgano Silverman de Santo Tomás de Estrasburgo esta fuga sobre un tema de Legrenzi con el número de catálogo 574 de Juan Sebastián Bach. Y como les decía que también en el mismo día que murió Juan Sebastián Bach, fue también el día de la muerte de Antonio Vivaldi. Antonio Vivaldi, que no se conoció personalmente con Bach porque él vivía en su convento de curas franciscanos en Venecia, y Bach, pero sí admiraba a través de Alessandro Marcello las obras de violín y los concerti, especialmente de Antonio Vivaldi. Bach transcribió para el órgano conciertos de Vivaldi, pero no era su primera experiencia. Las transcripciones de conciertos de Vivaldi y de autores italianos también, de Alessandro Marcello, de Albinoni, etcétera, Bach las había previamente producido en el clave. Entonces, a través de esa experiencia de trasladar a un instrumento de teclado lo que había sido concebido para instrumentos de cuerda, ya era una, lo que en aquella época se decía hacer la mano, es decir, tomar la mano, tomar el dominio de la escritura para diferentes instrumentos. Otro gran hito de la formación de Bach, lo que él tomaba, lo que él admiraba de los extranjeros. Uno de esos conciertos que es el más largo en toda su duración es el concierto en do mayor, que tiene el número de catálogo en las obras de Bach 594. Es la transcripción del concierto de Vivaldi del Grosso Mogul o del Gran Mogul. Vivaldi lo escribió para orquesta en la tonalidad de re mayor, pero Bach al transcribirlo lo cambia a la tonalidad de do. ¿Y por qué? Porque hay ciertas posiciones de la mano para lo cual algunos acordes en unas tonalidades son más benéficas que en otras. Entonces a veces al transcribir en la misma tonalidad lo que es para un instrumento y luego llevarlo a otro, no da la misma elasticidad, podríamos decir, para el intérprete, para que se sienta cómodo tocando una obra de transcripción, que muchas veces son más difíciles y más exigentes que las obras originales para el instrumento. Como les decía, Vivaldi lo había escrito en la tonalidad de re mayor, bajo el número de rión, es decir, de catálogo de las obras de Vivaldi, 208, por si ustedes quieren buscarlo en su versión original. Es un concierto para solo violín, es decir, para un violín solista, no como otros conciertos de Vivaldi, que es para dos violines solistas o para varios instrumentos diferentes solistas. Un violín solista, cuerdas y continuo. Luego de un enfático comienzo en el estilo muy vivaldiano, con grandes escalas y la elaboración orquestal, ustedes verán que los solos del violín que eligió este intérprete, uno de los más notables de las obras de Bach, Wolfgang Rubsan, él interpreta las partes de solo que contrastan con las partes concertantes. Las partes de solo de violín él las interpreta con la misma, podríamos decir, gracia o estilo que lo hace un solista de violín, escapándose totalmente de lo que es lo rutinario, del tempo y de lo que sería la forma indicada de acuerdo a la escritura. O sea que rompe con la escritura, tal cual como muchos organistas a veces tocan siguiendo al pie de la letra y en ese caso yerran en el estilo, ¿no? Aquí Rubsan lo interviene de tal modo que las partes de solista de violín las toca realmente como un capricho de violín, como un violinista excéntrico. Vamos a escuchar entonces este concierto de Vivaldi, transcripto por Bach, número 594, tres movimientos, los típicos tradicionales, rápido, lento, rápido, en la interpretación, como les decía, del maestro Wolfgang Lübsen, grabado en el órgano Flentrop de la Catedral de San Marcos en Seattle, Washington.
Thank you.
fueron los tres movimientos del concierto en do mayor, número de catálogo de Bach 594, número de Rion, catálogo de Vivaldi 208, del concierto del grosso mogul, el gran mogul, que nos interpretaba Wolfgang Rubsan en el órgano Flentrop, un órgano que está construido, si bien a finales del siglo XX, pero con los registros y con el estilo a la manera de los órganos barrocos. Este instrumento está instalado en la Catedral de San Marcos, en Seattle, Washington, en los Estados Unidos. Y yo les comentaba que tanto Vivaldi como Bach casualmente murieron el mismo día 28 de julio. Vivaldi en el año 1741, cuando tenía 63 años, si bien ya no vivía en Venecia, él se había trasladado a Viena. Y en cambio Bach murió en su casa en la ciudad de Leipzig el 28 de julio de 1750, cuando tenía 65 años. Pero podríamos hablar muchísimo y, bueno, ya hemos dedicado todo este mes de julio a una obra por semana del gran compositor de Leipzig, pero hoy, bueno, como la conmemoración es justamente ayer, hoy le dedicamos el programa completo. Ahora vamos a poner esta composición colosal y sublime que no tiene equivalente en toda la música de órgano de Bach. Inclusive también posiblemente en la literatura de todo el instrumento del órgano antes que ella. Se la puede comparar con casos únicos dentro de la obra de Bach, con la chacona para violín solo, o las variaciones Goldberg para el clave, o las variaciones canónicas, las variaciones canónicas del número de Bach Bergefersagni 769 para el órgano, porque el principio de la variación está siempre presente y sublimemente elaborado. Y me estoy refiriendo a la Passacaglia o Passacaglia y tema fugado en do menor, en la tonalidad de do menor en el número de catálogo 582. Una obra que hasta 1802, según cuenta Forkel, el primer biógrafo de Bach, bajo la información de sus hijos mayores, tanto Wilhelm Friedemann como Carl Philipp Emanuel, Forkel elabora una gran investigación sobre la biografía de Bach, y él todavía habla del manuscrito de la Passacaglia de Bach. Pero lamentablemente en el siglo XIX no se sabe a qué manos fue a parar, y nosotros luego nos encontramos privados de este gran elemento de información como para hacer el análisis crítico más profundo. Entonces, bueno, sabemos que hasta por lo menos principios del siglo XIX el manuscrito de la Passacaglia existía, y después vaya a saber a dónde quedó. Esta obra, como les decía, no tiene igual en toda la escritura para órgano de Bach, pero sí podríamos ponerla al nivel de esas obras de variaciones que describió para otros instrumentos como el violín y el clave. Vamos a tener que esperar casi un siglo para que Franz Liszt escriba unas variaciones de una importancia semejante. Recién en 1863 aparecen las variaciones de Franz Liszt, Weinenklagen, Sorgensagen. Todas estas hipótesis sobre qué fue lo que inspiró a Bach para escribir una obra tan, podríamos decir, prestigiosa, tan exacta, tan llena de lo mejor, de todas las correcciones que pudo hacerse a sí mismo. Y sin embargo fue una obra de juventud, pero evidencia una alta madurez en la escritura y sobre todo en los alcances, podríamos decir, filosóficos y espirituales de la partitura. ¿Por qué? Esta partitura tiene 21 variantes, un tema, 20 variaciones y la última, la número 21, es el tema fugado o fuga. ¿Y por qué 21? Porque era un número muy significativo para Bach. Él había nacido un día 21 de marzo. Y además, la suma de las letras de su nombre correspondientes a números daba J más S más B más A más C más H, daba igual a 21. Con lo cual, era una obra, podríamos decir, autorreferencial, para la cual él tomó el principio de una obra, un ofertorio escrito para órgano, trío en Passacaglie, que había escrito unos años antes uno de también de sus autores que él admiraba y copiaba su música, tanto copiar música de otros que al final se enfermó de la vista, pero era su manera de aprender. El trío en Passacaglie que había escrito en 1688 el gran compositor francés André Rosson y se encontraba en la segunda misa de su primer libro de órgano. Este trío en Passacaglie le da los cuatro primeros compases con los saltos de quinta y luego grados conjuntos a Bach para que él complete con ocho compases, es decir, cuatro compases de desinencia, a esta primera propuesta de André Rosson. Y a partir de ahí, 21 elementos, a veces algunos musicólogos los, podríamos decir, subdividen en 2 más 2 o en 3, por ejemplo, en las variaciones de la 15 a la 17, o en las variaciones del 11 y 12 en pares, otras, como ya les digo, de A3, y así se van formando las 20 variaciones. No les puedo hacer un análisis de todas porque nos quedaríamos hasta las 12 de la noche. Así que lo mejor es que escuchemos a la gran Passacaglie y tema fugado en do menor, interpretado otra vez por el organista Christoph Bossert en el órgano Silbermann, con las sonoridades de la época de Bach, grabado en la Catedral de Santo Tomás en Estrasburgo, Alsacia. esa detención en la cadencia napolitana, este majestuoso final para la Passacaglia y fuga en do menor que interpretaba Christoph Bossert en el órgano Silbermann de Santo Tomás en Estrasburgo, Alsacia. Con esto recordamos, conmemoramos y festejamos que tenemos a disposición toda esta gran música que dejó Juan Sebastián Bach y también que dejó Vivaldi para que nosotros podamos seguir tocándola, cantándola, aplaudiéndola, escuchándola, es decir, patrimonio para siempre. Les agradezco su compañía de hoy, también a nuestro operador Ricardo Piñeiro, que ha hecho todas estas maravillas que pudimos compartir al aire, y los espero para el próximo lunes, deseándoles que tengan una muy buena semana.
Músicas para órgano. Un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 16 en Radio Amadeus.